Reuters, una nota exclusiva, pero que ya está recorriendo pues los diferentes portales de noticias del mundo. Y es que el principal negociador de la deuda de Cuba se encuentra en estos momentos en Francia para sostener una reunión clave, buscando hablar con los acreedores, esperando salvar el acuerdo histórico. Vamos a ver qué pasa por allá Ricardo Cabrisas.
Sí, señor, la gente se pregunta, ¿y quién es el negociador?
Nada. Ricardo Cabrisas.
Ricardo Cabrisas, vicepresidente de Cuba. No es ningún negociador que venga. Es el hombre que le han dado la candela.
Lleva
esta de
tiempo
negociar.
En eso.
En esa candela, esa candela, porque es una candela realmente.
Y el gobierno de Miguel Díaz-Canel debe proveer una ruta para el envío de remesas fuera del alcance de la estructura empresarial de la FARC. Las remesas pertenecen al pueblo, no a los tiranos. El título de esta crónica es Remesas a Cuba, secuestradas por Gaesa, y la recibimos de Emilio Morales.
De verdad que está secuestrado o ha estado secuestrado por Gaesa, pero más que secuestrado por Gaesa, ha estado secuestrado por el gobierno cubano, que Gaesa es parte del gobierno cubano. Y sobre todo injusta, es una remesa, lo que yo le llamo remesas muy injustas, porque usted envía el dinero en dólares, en divisas estadounidenses, y el gobierno cubano se lo entrega al beneficiario, se lo entrega en el peso cubano al cambio que quiere, es decir, ni tan siquiera el cambio real, y eso es grave para recibir la remesa, para el que la envíe, para el que la recibe.
Bueno, mire que ese banco ha recibido eso así, lleva años.
Cuando comenzó la remesa, en el periodo especial que comenzó la Western Union, que
siempre ha sido así.
Primero se daban en dólares, claro. Primero la remesa, hubo una etapa que se daban en dólares, bueno, Miriam Leiva nos los va a aclarar, que yo creo que eso es importantísimo también saber.
Pero
que,
después.
No, después se la secuestró, claro. Después la secuestró, es la palabra, es dura la palabra, pero es una realidad. Bueno, Miriam Leiva, ya lo dije ya, va a ser la periodista independiente que va a estar con nosotros, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son, discutiendo y hablando sobre estos temas, sobre todo los temas económicos que tienen que ver. También saludamos, además de los oyentes que están a través de la radio, de la onda corta, la onda media, hay que decirlo, personas que nos pueden escuchar en onda media, son los menores por la interferencia del gobierno cubano. También tenemos muchos oyentes en la onda corta, pero también hay una posibilidad, aquellos que tengan algún dato móvil en el teléfono o que paguen sus programas de internet mensualmente en las computadoras de su casa, quizás puedan también ver Facebook Live, y este programa se está transmitiendo simultáneamente a través de la radio, se está transmitiendo por las medios sociales, redes sociales, en este caso Facebook Live. Así que bienvenidos por donde quiera que esté escuchando la tertulia de las noticias como son. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Creo que lo único que me faltó decir es que Miriam Leiva estaba en La Habana. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Sí, yo estoy aquí en La Habana, firme aquí.
La Habana dura.
Mientras que puede existir.
Mire cómo las cosas se pegan. Ya Miriam dijo firme, como dicen la...
Así no, de... yo no dije firme.
No. Usted dijo firme aquí.
Está en La Habana dura y profunda. Oye, en esa sí está.
Bueno. En La Habana del muslito de pollo, en La Habana de madrugar para el pan, madrugar para el pollo.
Y en medio de eso el apagón.
Miriam se tiene que acordar. A veces no me encanta. Me encanta disgregarme, ¿no? Porque en definitiva son cosas de Cuba. Uno dice, pero es que todo esto se repite.
Claro que sí.
Yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba hace ya más de 30 años, por supuesto, que yo, cuando la vecina decía, a mi madre le decía, fulana, Isabelita, llegó la papa a correr, Isabelita, los refrescos, y allá va el niño, que era yo, ¿no? Con la carretilla, en una caja de refresco de madera, que allá los refrescos, o sea, siempre más o menos.
Hacer cola, por ejemplo, para comprar un par de zapatos, la hice yo con el número 5, y cuando entraba a la tienda quedaban 4 pares de zapatos. La cola para comprar hueso y panza para hervir y sacar sustancia y poder alimentarse. La cola para poder recibir 2 cubos de agua cuando venía el agua potable, porque la otra la sacábamos de otro lugar. En fin, Cuba se repite.
Amigo mío, y Miriam...
Por eso hay gente que te dice, oye, ya terminen con ese cuento.
No es terminar con el cuento.
Pero hay gente que te lo dice.
Sí, yo sé, claro. Pero en definitiva son temas que están recurrentes, se repiten y es la noticia,
claro,
de Cuba.
Y la gente que está allá te dice, pero ¿hasta cuándo voy a estar pasando esto? Bueno,
que no me lo digan a mí, que se lo digan al gobierno, que es quien tiene...
Pero el gobierno tampoco actúa ni responde.
No vamos a discutir ese tema. En definitiva, es lo que está pasando y por eso lo decimos. Y hasta cuándo que se lo digan al gobierno, no a nosotros. De todas maneras, había cola hasta para el Pairé, mi hermano, para el cine Pairé. Cuando había una buena película, había que hacer cola y le daba la vuelta a la manzana de ahí.
¿Usted quiere que le haga una historia rápida del cine de mi pueblo?
A ver.
Bueno, se llama Lenin, o se llamaba, no sé si sigue llamándose así. Las lunetas todas las tapizaron con un vinil rojo.
Claro, de Lenin.
Y tres meses después empezaron a vender una especie de guarachita, zapato para mujer, color rojo. Ahí le dejo el resto.
Se robaban el forro de la butaca.
Así es la cosa.
Miriam, ya.
Vámonos a tertulia.
Vamos a las noticias. Vamos.
Sí, señor. Bueno, el principal negociador de la deuda de Cuba se encuentra en Francia, como ya adelantaba, y está tratando de sostener una reunión para renegociar, es la palabra, un acuerdo con 14 naciones ricas agrupadas dentro del Club de París. Según diplomáticos de cuatro de los países involucrados, la nota en exclusiva la tiene la agencia Reuters. El país de gobierno comunista, tras firmar un histórico acuerdo con el grupo en 2015, incumplió los pagos el año pasado y solo los cumplió parcialmente en 2019. Se espera que al viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, argumente en este caso que Cuba no tiene la culpa de las nuevas sanciones de Estados Unidos, de la pandemia, y que explique por qué Cuba, repito, puede caer en default nuevamente este año, según diplomáticos que piden el anonimato. Cuba propuso el año pasado que el acuerdo se suspenda hasta el 2022 sin penalizaciones sobre, dice así, lo que para entonces serían unos 200 millones de dólares en pagos atrasados.
Vamos a... El tema tiene para discutirse.
Y
vamos,
Miriam lo conoce muy bien.
Vamos a comenzar con Miriam Leiva, después vamos a intercambiar un poco. Adelante, Miriam.
Bueno, es que cuando Cabrizas, o sea, desde que anunciaron que Cabrizas iba para Francia, por cierto, no sé si la vacuna que tiene puesta sirve allá en la Unión Europea, pero eso no importa.
A lo mejor le pusieron la Pfizer o la Moderna de aquí,
sí,
de Estados,
sí,
Unidos.
Él es viceprimer ministro. Uh-huh. Y además ya tiene casi 90 años. Y también era evidente que desde que lo nombraron viceprimer ministro era para que hiciera negociaciones, porque él hacía muchos años que llevaba en esos temas. Pues era evidente que iba para eso, ¿no? No hay que ser muy ducho para darse cuenta de que el gobierno está moviéndose, porque lógicamente no va a pagar en el 2020 y 22, y es muy probable que el Club de París estuviera consciente de eso, pero no le quedaba más remedio que negociarlo, darle una tregua para ver si, bueno, había alguna posibilidad de cobrar algo. Es increíble, ¿no? Porque son 200 millones de dólares. Eso realmente no es una cantidad extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, para Cuba sí que no tenemos, porque yo no tengo nada. Pero quiero decir, no tiene el país nada, no tiene dinero para nada. Entonces, hay una cuestión. Vas a negociar en una posición de que, bueno, la Unión Europea en este caso el Club de París no le queda más remedio que tratar de buscar una alternativa para cobrar algo en algún momento. Además, hay una cuestión, ese dinero que están pagando al Club de París realmente es un dinero que se va a reinvertir en Cuba fundamentalmente, porque el acuerdo dice que lo que pague Cuba, las empresas asentadas aquí o las que vengan y otros proyectos pueden utilizarse aquí, ¿no? Ese es el acuerdo que hay, inclusive, o sea, muy ventajoso aquí para el gobierno. Entonces, habría que ver si eso realmente es con la Unión Europea, habría que ver si también con el Club de París, pero en definitiva el Club de París lo integran en países miembros de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, es posible también que miembros de la Unión Europea y los empresarios que están asentados aquí quieran en algún momento cobrar algo, ¿no? Y bueno, es indudable que el gobierno cubano no tiene un centavo y que de todas maneras no va a pagar. Entonces, aunque sea como sea, darle un aire, ¿por qué? Porque están en esa, digamos, en esa nube que ha creado el gobierno cubano, que todo es por culpa del bloqueo, del embargo, y que sencillamente cualquiera que apoye de una manera, aunque sea indirecta, esas medidas de embargo, pues está en contra del pueblo cubano y de la nación cubana. Es toda una, digamos, una propaganda y una nube que crea el gobierno cubano. Además, porque estos empresarios que están aquí quieren que haya buenas relaciones, en el sentido de que tienen la esperanza no solo de cobrar lo que le pueden deber a ellos, sino lo que ellos han invertido en Cuba, que el gobierno cubano, los bancos se los tiene prácticamente todo, se lo tiene inmovilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si el gobierno cubano dice que no tiene dólares y los bancos no le dejan mover sus dineros hacia afuera, en fin, es toda una situación tan complicada que además el gobierno dice que en época de COVID que sería inhumano, qué sé yo. Entonces, le van a buscar alguna solución. Realmente, bueno, por supuesto, nada más que los negociadores realmente saben cuál pudiera ser la solución. Es evidente que Cabrisa puede decir que en el 2022 no van a pagar nada. Entonces, bueno, estará buscando una posposición, que no haya, digamos, cargos, ¿no? Que no se incremente esa deuda. Y bueno, inclusive hay que prever que no solo fue a buscar eso, sino que es posible que además tengan hasta la sagacidad, digamos, o la posición tan descarnada de que vayan a pedir inclusive algún crédito para van a decir que es bueno para sobrevivir, para, no sé, la humanidad del pueblo cubano. Hasta créditos a corto plazo puede ser que Cabrisa esté tratando de lograr allá, porque además no se va a reunir solo con el Club de París, ¿no? Sino que es evidente que llegó, bueno, lo primero que hizo fue reunirse al llegar con un asesor principal del presidente Macron, o sea, que está Canel, Díaz Canel, pidiendo directamente al gobierno francés tanto su comprensión como su apoyo, como posible otras cuestiones que no sea la deuda en sí.
Claro. Llevó un SOS de Díaz Canel.
Sí, no, pero Miriam apuntó algo que en mi opinión es sumamente lógico y es así como funciona. Si usted no paga, su capacidad de crédito se reduce. Eso no hay manera en el mundo normal, no hay manera. Quizás le puedan dar esos pequeños créditos humanitarios, pero que eso al gobierno cubano le resuelve para una fiesta. Estoy hablando en sentido figurado, claro. Y lo otro es que el impago del gobierno cubano, dice esta nota de Mark Frank de la agencia Reuters, una exclusiva de Reuters, dice Mark Frank que algunos diplomáticos le dijeron que, bueno, Ricardo Cabrisa iría a reunirse con los miembros del Club de París para explicar por qué su gobierno no tiene la culpa del default en que puede caer. Porque, por supuesto, es la pandemia por un lado y las sanciones por otro lado. Yo le digo con responsabilidad, yo creo que el gran problema de Cuba no es ni la pandemia ni las sanciones, que sí es cierto que pueden afectar, claro. Yo creo que Cuba tiene dos grandes problemas. Uno es Venezuela, la caída de Venezuela, sobre todo con la caída del envío de petróleo, las transferencias que hacían con el petróleo, la refinación de petróleo que se estaba haciendo en algunas refinerías cubanas. Yo creo que ahí hay un grave problema. Cuba ha bajado la venta de servicios tanto a Venezuela como al mundo entero, sobre todo cuando se cayeron los médicos de Brasil, ha bajado, y de Bolivia en un momento determinado, han bajado los servicios, que esa era una entrada de dinero limpia que tenía el gobierno cubano. Y señores, la ineficiencia del gobierno cubano también hay que anotarlo como algo que no permite que ese país produzca y pueda pagar sus deudas. 62 años de gobierno comunista en Cuba, 62 años donde las deudas no se pagan. Es constantemente...
Oye, una cosa.
Sí, sí, adelante, Miriam.
No, y el turismo también.
Y el turismo.
Pero sobre todo lo último que tú dijiste, como tiene el gobierno cerrado aquí a todo el mundo, claro, que no deja a los cubanos ir hacia adelante, y cómo son ineficientes además.
Así es. La nota destaca, y lo comparto con los oyentes, de que claro, el Club de París ha recibido solicitudes de clemencia de muchos países pobres durante el último año debido a la pandemia, y hay casos que ha renunciado a los intereses. Yo me voy más allá de todo esto a decir que llevamos muchos años mirando cómo Cuba está buscando que el Club de París y otros le perdonen, le condonen.
Ya le han perdonado.
Le mantengan sin pagar la deuda, pero llega el momento en que se pone tan grande lo que usted debe que usted paga o lo saco de donde está.
Rusia le condonó deuda, el Club de París condonó deuda.
Pero ya ahora no hay de dónde sacar.
Incluso Fidel Castro una vez llegó a decir: no pago la deuda externa. O sea, llegó a decir eso, así, no la pago.
Deja el hombre que descanse. Vamos a seguir con la otra nota. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Los muertos se dejan descansar en paz.
Sí, pero cuando hacen tanto daño, amigo.
No, ni lo recuerde. Para manipular la información, escribe Emilio Morales, tergiversar los hechos y presentarse como víctima, pues el régimen cubano utiliza académicos norteamericanos en labores de cabildeo, así como a otros agentes de influencia que disfrazan sus discursos de medias verdades mezcladas con la denuncia de calamidades que necesitan ser apaciguadas para evitar una catástrofe humanitaria en la isla. A este grupo de influencers hay que sumar el trabajo de las agencias de prensa y diarios que llevan años escondiendo la realidad cubana y que sirven de escudos protectores del régimen. En este artículo bastante extenso, no cabe acá en la tertulia, pero hay conclusiones que podemos compartir con ustedes. Dice que los envíos de remesas a Cuba están bloqueados por el gobierno cubano, no por las sanciones que impuso la administración Trump para apartar a los militares del control de las remesas y limitarles su principal fuente de financiamiento. Es el gobierno cubano el que no ha provisto una ruta para el envío de remesas fuera del alcance de la estructura empresarial de la FARC. Y además que los militares tienen que apartarse del negocio de las remesas, entre otras cuestiones también, para que esto vuelva a fluir. Hay que ver qué va a pasar con la administración demócrata del presidente Biden en cuanto, por ejemplo, a las remesas.
¿Sabe? Le voy a pasar a Marian Leiva, pero le voy a pasar con este comentario un poco que de pregunta, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención el empecinamiento del gobierno cubano, porque el gobierno cubano es el dueño de Gaesa, el gobierno cubano es el dueño de todo, del banco, es el
del
dueño
país.
Del país.
Del país.
Desafortunadamente es así. Que el gobierno cubano no se haya movido y haya impuesto una empresa civil, lo estoy haciendo la seña para los que me están escuchando en radio, entre comillas, una empresa civil a manejar o a sustituir a Finsimex, que era la empresa de Gaesa, que estaba lidiando con Western Union, a mí me llama muchísimo la atención que no haya hecho ese movimiento para que las remesas hubieran seguido entrando a Cuba como estaban entrando anteriormente. No sé, pero Miriam, ¿a ti no te llama la atención que el gobierno no se haya movido precisamente para eso, para seguir con la afluencia de las remesas?
Mira, es que yo creo que la respuesta realmente, a mí, bueno, ingenuamente quizás, o quizás con mucho solidez mía, la respuesta es sencilla, es que el gobierno cubano no controla a Gaesa, Gaesa manda en Cuba. O sea, Gaesa son los militares, son los que tienen el control económico, el control militar, el control de la seguridad de Estado, el control de todo. Y además ahora en el Congreso del Partido, que fue el mes pasado, el presidente de Gaesa es miembro del Buró Político. O sea, pasó al Buró Político a mandar en el partido también, donde él era, bueno, miembro del Comité Central, pero no aparecía de esa manera. Este señor, que además es yerno, aunque bueno, la hija de Raúl Castro se divorciaron ellos, pero han seguido la misma, digamos, unión desde el punto de vista de los intereses. Este señor es yerno de Raúl Castro. Este señor, sencillamente, y todos los que están a su alrededor, pues son las personas que controlan este país. Y bueno, hace tiempo nosotros hemos dicho aquí en el programa que sencillamente el gobierno cubano no tiene dinero porque Gaesa no se lo da, porque hay una cuestión esencial. En Cuba hay dos economías: la economía real, que es la de Gaesa, la de los militares, y la economía del gobierno cubano, que sí que es muy ineficiente, que no es capaz ni de producir boniato, pero sencillamente también es lo que le da, lo que le entrega Gaesa, con lo que puede trabajar. Entonces, si el gobierno cubano no es eficiente y no produce para exportar, pues sencillamente aquí no tenemos un centavo, porque lo que realmente aquí se recibe grueso lo controlan los militares para sus fines, como es esto de lo que se recibía por el turismo, por lo que tú mencionabas, Amado, de los médicos, uh-huh. y cualquier otra cuestión que entre aquí grueso, de verdad, dinero, o sea, dólares. Entonces, ¿Dónde se queda? Ah, bueno, se queda en lo que a ellos manipule, incluso fuera, y lo utilice para sus intereses, y sencillamente ese es el problema que tenemos aquí. El Club de París, si el gobierno cubano no produce realmente para poder exportar, pues sencillamente no sé cuándo se va a poder pagar a nadie.
Así es. Bueno, desafortunadamente la situación de las remesas sigue en crisis. ¿Y quién está pagando? Bueno, por supuesto, está pagando el que la envía y está pagando el que la recibe. Y no pagando desde el punto de vista financiero, aunque el que la envía sí la está pagando muy cara, porque ya hay algunos envíos que me han llegado las noticias que se está pagando 30
y hasta 40.
Hasta
40 dólares.
Para el que lleve el dólar.
Por eso también dice él, eliminar las sanciones a las empresas militares que controlan los envíos de remesas a Cuba significa empoderar nuevamente a la cúpula militar cubana, no al pueblo cubano. Pero, además, todos los cubanos emigrados quieren ayudar a sus familias y amigos en la isla a través de los envíos de remesas.
Y otra cosa que me llama la atención, Miriam, en un principio las remesas se entregaban en dólares. ¿Por qué no poder retornar a ese momento, verdad?
Bueno, una cosa, en realidad, los que están enviando dinero aquí, que algunas que quedan, y se le está dando el cambio en peso, es normalmente, es sobre todo 30, o sea, el cambio está en 30, con lo cual se aleja mucho de cómo está el valor real del dólar en la calle y deprecia mucho el dólar que le están entregando. De todas maneras, ellos se quedan con el grueso, porque aunque den 40 pesos, está muy por debajo de lo que realmente deberían de entregar, que bueno, para empezar deberían entregar los dólares como tal, pero bueno, si no lo entrega, deberían de entregar un peso en mayor, con mayor cantidad. Ahora, lo otro, mira, inicialmente cuando el gobierno todavía no tenía creado un mecanismo de cómo utilizar la entrada de dinero a través de diversas instituciones que no fueran las controladas directamente, o sea, que no fueran efectivamente del gobierno, bueno, Western Union, para darle una señal también al gobierno norteamericano de que sí, de que iba a ser una cuestión que llegara directamente al pueblo cubano, bueno, empezaron a que fuera con dólares. Además, el dólar estaba autorizado en Cuba, estaba ya legalizado, y las tiendas donde ese dólar se podía utilizar era única y exclusivamente en las tiendas o en los servicios que se daba por el gobierno cubano en esas instituciones que había creado. Porque además hay que recordar que en esa época el cubano no podía salir de aquí. O sea, estábamos en una prisión que era un archipiélago, ¿no? Es un archipiélago, pero una prisión real de que para salir de Cuba, incluso a una cuestión hasta humanitaria, costaba mucho trabajo. Entonces, donde único se podía utilizar cualquier cuestión era en las instituciones o los organismos, los mecanismos que creara el gobierno. Pero eso no, en cuanto el gobierno creó sus mecanismos, sus empresas, sus estructuras en el banco, y además, sobre todo, la ilusión fuera de que el pueblo estaba recibiendo eso, y en el mismo pueblo las posibilidades de distintas formas de poder tener acceso a cuestiones elementales de primera necesidad, pues entonces, bueno, por supuesto ya se quitó la máscara. Claro. Y sencillamente inventaron distintos métodos. Inicialmente eran unos papelitos que tenías que poner la firma con tu carnet de identidad, y nada más que valía al que tenía ese papelito, o sea, un bono, como le llamaba, y además en determinadas tiendas, nada más que podías comprar en muy pocas tiendas que se abrieron aquí en el Habana Libre, el mercado de que fue los primeros de tercer y 70, en la tienda de 42 y así en otros lugares. Entonces, esos distintos métodos fueron llegando ya después a lo que conocemos, como le decíamos aquí, el chavito, o sea, el papelito. Exacto. Que era el CUC, supuestamente moneda libremente convertible, o sea, moneda convertible, el peso convertible, vamos a decir, el peso convertible, para comprar nada más que en determinadas tiendas.
Así es.
Bueno, Miriam Leiva, lamentablemente tenemos que despedir la tertulia. Ahí está la música de fondo.
Y la remesa, cuidado, que la remesa también estaban siendo utilizada por muchos cubanos para hacer sus pequeñas inversiones dentro de Cuba.
Así el gobierno de Biden, repito, dice que está en marcha una revisión muy completa de su política hacia Cuba.
Así es, y que está consultando, lo dice también.
Muy bien, llegamos a fin de la tertulia. Gracias nuevamente, Miriam Leiva.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano impidió que la activista opositora Tania Bruguera participara en vivo en la 13ª cumbre anual de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Le cortaron el acceso al Internet durante el tiempo en que se desarrollaba el evento al cual estaba invitada. No obstante, Bruguera se las ingenió y su denuncia llegó a través de una grabación.
Y precisamente íbamos a transmitir en este programa íntegramente sus palabras. Yo saco este fragmento porque me pareció interesante y vamos a escucharlo todo. Dijo, ya hoy no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano. Vamos a escuchar a Tania Bruguera.
Imagina que vas caminando por la calle con una amiga y de pronto un carro particular se detiene. Salen cuatro personas vestidas de civil y te entran a la fuerza, sin explicación alguna. Ahí entiendes que se trata de la seguridad del Estado. Llegas a una estación de policía donde te desnudan y te interrogan sin antes leerte los derechos. No te permiten hacer una llamada y nadie sabe de tu paradero. Imagínate que eres uno de los 170 presos políticos que existen en Cuba hoy. Imagina que estás sentado almorzando y la policía irrumpe en tu casa y te lleva detenido, sin que te dé tiempo siquiera a ponerte los zapatos, y de pronto estás con presos comunes esperando un juicio por cargos completamente fabricados. Imagina cómo te sentirías si supieras que no tienes protección legal, porque los abogados trabajan bajo las órdenes del gobierno y responden no a sus defendidos, sino a los intereses del Estado. Imagínense un lugar donde la excepción es que la policía te permita salir de tu casa. Imaginen que ese estado de sitio se extiende por 7 meses y que sin haber cometido delito alguno, estás impedido de ir a comprar el pan o botar la basura. Imaginen que en la puerta de tu casa hay una patrulla de policía y agentes de la seguridad del Estado están en guardia día y noche para que ni siquiera se te ocurra pensar que puedes salir de tu casa. Imagínate siendo detenida por pedirles una explicación. Imagínense que estando bajo privación ilegal de la libertad, además, te cortan la conexión telefónica y los datos móviles por meses, mientras tus amigos también están siendo acosados o detenidos. Imaginen que cada vez que uno compra una línea de servicio telefónica te la interceptan, que cada vez que vas a hablarle al mundo de lo que sucede en Cuba, la única empresa telefónica que hay, que es del gobierno, te quita las comunicaciones. Imagina que las personas tienen miedo a darte una cuenta de teléfono asociada a su nombre porque saben que la vigilancia electrónica es hoy una de las prioridades del gobierno cubano. Imagínense encender la televisión y ven en el Noticiero Nacional expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu dirección particular con datos personales, mientras un presentador enfatiza que en efecto ese es tu número y en ese lugar te pueden encontrar. Y unas horas después tienes tu teléfono lleno de mensajes de odio por personas que no conoces. Imagínate saber que la gran mayoría de esos mensajes son generados por agentes del gobierno, haciéndose pasar por personas, justificar después cualquier acto violento que pueda perjudicar tu integridad física. Imagínate que una persona desconocida de pronto en la calle venga corriendo hacia ti para herirte con un arma blanca como consecuencia de los mensajes de odio generados por el gobierno. Imagina ver en el noticiero tu correspondencia privada descontextualizada, editada, manipulada, interpretada de manera tal que sirva a una narrativa que no tiene nada que ver ni con tus intenciones, ni con tus acciones, ni con tu forma de pensar. Imagínense siendo el foco de odio de un gobierno que ha perdido su legitimidad e intenta sostenerse creando una falsa sensación de peligro ante personas que en realidad solo reclaman sus derechos más elementales. Imagina que no tienes derecho a réplica. Imagina que pones una querella ante la justicia por difamación hacia tu persona por parte del gobierno y que es rechazado usando el argumento del derecho que tiene el gobierno a la libertad de prensa, pasando por encima la violación a tu privacidad, el asesinato a la reputación y los daños morales. En un país que persigue a los periodistas independientes, donde los medios de prensa independientes son bloqueados para que no tengan visibilidad en el territorio cubano, y donde los periodistas que hacen periodismo ciudadano es penalizado a tal punto que si pones un post en Facebook que es incómodo para el gobierno, te multan con un monto que excede el salario promedio de un cubano que trabaja para el Estado. Y si no la pagas en un tiempo determinado, eres apresado. Imagínate que mueres en una huelga de hambre en una prisión. Imagínate que eres negro y pobre y te mata un policía con un disparo por la espalda. Y el gobierno justifica este acto culpando al asesinado porque se dio a la fuga. Imagina que la policía vuelve a matar a otro joven negro y pobre y quien ose denunciar o manifestar este hecho en público es llevado preso. Imagina que eres mujer y te viola un policía o te asesina a tu pareja y ni siquiera eres considerada una estadística de feminicidio. Imagina que eres de la comunidad LGBTIQ+, y solo si te asocias a la organización dirigida por la hija del expresidente del país, eres reconocido y escuchado. Imagina que eres activista fuera de la sombra de la institución y por eso eres considerado un no ciudadano, alguien sin derechos. Imagina que tu hija estudie periodismo y sea perseguida y expulsada de la universidad por pensar diferente. Logre salir del país como su única opción para terminar sus estudios, que al graduarse compre un pasaje de regreso y que el gobierno no la deje entrar al país. Así simplemente porque el gobierno no quiere personas dentro del país que le son incómodas, porque el gobierno cubano no quiere a personas que critican y se oponen a su sistema político. Imagina que tu hija muere debido al desprendimiento de un pedazo de edificio en amenaza de derrumbe que le cayó encima mientras jugaba en la acera, y luego que has ido a pedir cuentas en todos los lugares por la falta de atención del gobierno a la situación de la vivienda, luego de que todo el aparato burocrático se desentienda, desesperado sales a la calle a pedir justicia y te meten preso. Imagina que hacen de tu vida un infierno legal por querer darle la educación en la que crees a tus hijos. Imagina que crees en el sistema, te postulas, te eligen representante de tu localidad rural y empiezas a pedir por las vías establecidas que nos quiten el autobús para que los niños no tengan que caminar kilómetros para ir y venir de la escuela primaria, y que el resultado de tu gestión sea amenazas a tu persona y difamación, y que un día un preso común liberado misteriosamente te ataque y pierdas un brazo. Imagina que eres activista defensor de los derechos humanos, caes enfermo y no sales del hospital vivo, o que cuando te lleven al hospital de la prisión te inoculen en VIH. Imagina que esto, todo esto, se ha normalizado por el gobierno y la culpa siempre es de las víctimas. Imagínate un país que recibe donaciones para ser distribuidas gratuitamente y se las vende al pueblo. Ahora imagínate que todo esto pasa en una isla que te han vendido como el paraíso de la justicia social, pero que en realidad es una isla prisión y se llama Cuba. Todo esto pasa en Cuba porque no es raro que metan en hospitales psiquiátricos a los que luchan por sus derechos, como si desear la libertad política y pedir derechos humanos fuera un acto demencial. Donde por muchos años tenías que dejar de comunicarte con tus familias para que abandonaran el país para no perder tu trabajo, porque eran catalogados como traidores. Pero hoy esos mismos emigrados, el gobierno los ve como una de las fuentes principales de ingreso de las arcas del país, aunque no les dé derecho de ningún tipo como ciudadanos cubanos. Es en Cuba donde pasa esto, donde no solo eres perseguido físicamente, sino también en las redes sociales, donde el gobierno tiene departamentos para crear fake news, es decir, noticias falsas, y un ejército virtual listo para atacar a quienes osen publicar alguna crítica, denuncien la represión, las ilegalidades y la impunidad con la que opera el régimen. Es en Cuba donde la impotencia ante el impacto de la opinión crítica en las redes llevó al gobierno cubano a amenazar en la televisión nacional con la realización de juicios en ausencia y extradición para aquellos que les hagan críticas en redes sociales y vivan fuera de Cuba. Es en Cuba donde las leyes son creadas para mantener a los gobernantes protegidos y en el poder, y no para que el pueblo viva de una manera más segura. Cuba, un país donde nada funciona excepto su policía política. En Cuba, como en la película Minority Report, puedes ir preso no por lo que has hecho, sino porque el gobierno infiere que puedas hacer. Y para ello hay una ley de actividad predelictiva que en realidad se utiliza para inhabilitar a los activistas y los defensores de derechos humanos. Porque en Cuba ni siquiera tienes el derecho a ser reconocido como activista ni como defensor de derechos humanos. En Cuba las manifestaciones políticas se juzgan como delitos comunes, porque el gobierno cubano no quiere reconocer ante el mundo que existen personas y grupos de personas que están luchando por sus derechos en su país. Nada de esto es nuevo. Hay una larga historia que se repite. Las representaciones anteriores de cubanos que han venido a este foro, las denuncias que han hecho, pudieran volverse a narrar hoy, porque por parte del gobierno nada ha cambiado. Pero hoy el pueblo de Cuba no es el mismo. Los cubanos empiezan a perder el miedo y lo manifiestan. Hoy existen imágenes del pueblo buchando a presidentes mientras visita a los damnificados de un tornado en una zona vulnerable en la capital. Hoy existen imágenes de más de 300 personas paradas frente a un ministerio exigiendo que se les escuche. Hoy existen imágenes de cubanos por todo el mundo pidiendo simultáneamente con los que están dentro la libertad política para los cubanos. Hoy hay datos de la corrupción en las altas esferas del poder. Hoy hay registro de la persecución y el acoso a los activistas. Hoy ya no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano para con los defensores de los derechos humanos y los activistas. Hoy la comunidad internacional es también responsable de lo que nos pasa a nosotros los activistas en Cuba. La comunidad internacional es también responsable de cada prisionero político en Cuba, de que los activistas Luis Robles, Thaís Mailén Franco, Inti Soto, Luis Ángel Cusa, Luis San Cancio, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo y demás presos de conciencia estén hoy desprotegidos legalmente por hacer algo que en cualquier lugar del mundo es legal y común: expresarse y manifestarse libremente. La comunidad internacional tiene que salir de una vez y por todas de su letargo, de su visión edulcorada de Cuba y empezar a ver la realidad de mi país hoy. Porque Cuba hoy es también un barrio donde salen sus vecinos a protestar por las injusticias. Cuba es también esos vecinos que zafan de las manos de la policía a un activista y evitan que se lo lleven en una patrulla. Cuba son personas que defienden a un vendedor ambulante ante la injusticia de un policía. Los cubanos han empezado a dejar de tener miedo y saben que pueden enfrentar lo injusto y ganar. Y eso es contagioso. Hoy en Cuba las quejas de los cubanos comienzan a transformarse en acciones cívicas. Cuba hoy es diferente porque algún policía comienza a avergonzarse de detener a alguien inocente. Porque ellos también empiezan a necesitar un cambio. Porque más y más personas han dejado de creer en un sistema que no funciona. Porque la injusticia ha llegado ya a todos los niveles de la sociedad y el gobierno se queda cada vez con menos adeptos. Cuba hoy es también muchos activistas con intereses diversos que han encontrado un objetivo común: el derecho a tener derechos. El gobierno cubano es hoy una caricatura posirónica, pero no nos confundamos. El gobierno cubano es una dictadura militar en el uso más estricto de la palabra. Y ante eso, el pueblo ha cambiado la consigna impuesta por el Estado de patria o muerte por su anhelo más profundo, que es patria y vida. Porque el cubano quiere vivir y vivir con dignidad. Hoy también, mientras mando esta grabación, pienso en mis compañeros activistas presos, en las posibles consecuencias de participar en este tipo de eventos, la vulnerabilidad que sentimos a diario. Pero hay algo que me da fuerzas porque sé que es un grito colectivo: patria y vida.
Patria y vida. Así termina Tania Bruguera con esta locución. Repito, esta es en la cumbre anual de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, a la cual no se le permitió participar en vivo porque el gobierno le cortó sus datos móviles, no tenía internet en su casa.
Precisamente una eurodiputada terminó su presentación también hablando y respondiéndole al gobierno cubano, no con patria o muerte, dijo, lo que hace falta es patria y vida. Y hablando de esto, el tema de Cuba y la violación de derechos humanos del régimen cubano ha provocado encontronazos en grupos políticos del Parlamento Europeo. Vamos a continuar con esta nota ahora acá en el programa. Amado, como decía, sí, porque durante este debate que tuvo lugar allá en el Parlamento Europeo, algunos europarlamentarios acusaron al jefe de la diplomacia europea, a Josep Borrell, de intentar bloquear discusiones sobre el tema en el Europarlamento.
Efectivamente, acuérdate que ya en este programa veníamos hablando hacía unos días anteriormente que habían eurodiputados que estaban emplazando al señor Borrell y diciéndole si él estaba en algún tipo de contubernio con el gobierno cubano, con la embajada de Cuba en la Unión Europea, si se le pasaba información a la embajada de Cuba, si él quería bloquear una discusión sobre el tema de derechos humanos, que por cierto sí se va a hacer y va a haber votación próximamente, pero bueno, todos estos temas estaban siendo sobre el peso, sobre la figura de Josep Borrell.
No lo venían cuestionando europarlamentarios.
Habló, se defendió, quizás no respondió todas las acusaciones que le venían haciendo, pero respondió, y yo creo que es bueno que los oyentes escuchen lo que tuvo que decir el representante de política exterior de la Unión Europea.
Sin poner ni quitar, Borrell.
Nadie puede dudar que los derechos humanos son un elemento central de nuestro acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba. Y quiero aprovechar este momento para defender este acuerdo y su aplicación. Son parte central de este acuerdo y continúan siendo una parte esencial de nuestra política con respecto a Cuba, que podríamos llamar como una política de compromiso crítico con este país. Y no hace falta decirles por qué, porque los europeos creemos que nuestro sistema político, basado en libertades individuales y una sociedad civil dinámica, creemos que son fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier país. En ese sentido, hay casos concretos que sé que preocupan a algunos de los diputados que están en la base de esta petición de debate y que también nos preocupan a nosotros, los responsables de las instituciones europeas, como el caso del artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, caso que hemos tratado con las autoridades cubanas en repetidas ocasiones, tanto en Bruselas como en La Habana. Conocemos este caso, nos hemos preocupado por él, sé que preocupa a sus señorías, y por eso celebro que el señor Otero haya sido liberado el pasado 31 de mayo. Y nuestros servicios han estado en contacto con él desde su liberación. Nos ha comunicado que continuará con su activismo político y ha expresado su agradecimiento por el apoyo que le ha prestado la Unión Europea. No tengan ninguna duda de que continuaremos haciendo un seguimiento de su situación personal y de las peticiones de libertad de expresión artística que ha formulado el movimiento San Isidro. También, ciertamente, sé que les preocupan y nos preocupan al mismo nivel que a ustedes y por las mismas razones la situación de personas que protestaron pacíficamente en la calle Obispo, la famosa y hermosa calle Obispo de La Habana Vieja, para apoyarlo. Y 5 de ellas siguen todavía detenidas. Lo mismo ocurre con otros miembros del movimiento San Isidro, puedo citarlos, Denis Solís o Luis Robles, detenido tras pedir la liberación del señor Solís. Hemos planteado estos y otros casos con Cuba, con las autoridades cubanas, porque, como les digo, el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación, es una de las razones de este acuerdo de cooperación y diálogo político. Y tratamos de desarrollar este acuerdo de una forma abierta y franca, tanto en cuestiones de derechos humanos como en otras muchas cuestiones de la relación que tenemos con Cuba y con su gobierno, y seguiremos reforzando nuestro diálogo. Porque esta agenda de compromiso crítico con Cuba es precisamente lo que nos permite acompañar al país en la reforma política, económica y social, siendo como somos conscientes de que la situación económica en Cuba se ha agravado por la pandemia del COVID-19, y también por otras importantes razones exógenas, como la vuelta por parte de las autoridades de Estados Unidos a medidas restrictivas en el sentido económico y del intercambio material y de personas. En este contexto, el anuncio por parte de Cuba de reformas económicas que incluyen la introducción de mecanismos más orientados al mercado y un mejor marco regulatorio para el sector privado son pasos importantes. Pero haber cortado la posibilidad para muchos ciudadanos estadounidenses de poder acudir como turistas a Cuba por parte de la administración Trump fue un paso atrás para el mantenimiento de la actividad económica y, en consecuencia, también del bienestar de los ciudadanos cubanos. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar las reformas emprendidas, que todavía tienen que desarrollarse más. Esto forma parte de nuestro compromiso con Cuba en el marco del acuerdo al que antes me he referido. Señoras y señores diputados, este acuerdo nos ha proporcionado un marco estable para un diálogo político regular que antes no existía. y para una mayor cooperación en estos y en otros temas. Y nos permite apoyar el proceso de modernización y reformas en Cuba. Tratamos cuestiones de derechos humanos, pero también trabajamos juntos para fomentar un desarrollo inclusivo y sostenible a través de una cooperación que es muy amplia. Por ejemplo, en este momento estamos estudiando las posibilidades de participar, de aumentar la producción de vacunas contra el COVID-19 sobre la base de algunos avances científicos realizados en la propia Cuba. Seguimos siendo el primer socio de Cuba en cooperación, en comercio, en inversiones. Seguimos apoyando las reformas, la inversión, con medida de fortalecer las capacidades que son necesarias para una mayor integración de Cuba en el comercio internacional. Este acuerdo tiene solo 3 años de vida y en esos 3 años ha creado nuevos espacios para la participación de la sociedad civil. Desde que se empezó a aplicar, el diálogo político ha ido regularmente precedido de encuentros con la sociedad civil que reúne a organizaciones europeas y cubanas. Hasta ahora es cierto, estas reuniones formales han incluido solo a organizaciones cubanas registradas con las autoridades, pero la Unión Europea está ahora recabando la opinión de todas las partes de la sociedad civil cubana en otros escenarios y a través de otros contactos. En conclusión, creo que puedo asegurarles que, como es costumbre en las relaciones diplomáticas de la Unión Europea, sea con Cuba o con otros países, con otros muchos países con los que no compartimos el mismo sistema político, pero sí compartimos importantes objetivos de desarrollo humano, continuamos expresando nuestras preocupaciones y trabajando para que en Cuba la ciudadanía pueda también disfrutar de los derechos que entendemos, de acuerdo con nuestro modelo político, que forma parte del bienestar social. De acuerdo con nuestro modelo político, que es el que creemos que es el que debiera ser aplicado en otros países. Y para ello tenemos el acuerdo político y de cooperación, que creo que es un instrumento para conseguirlo. No se me ocurre otro mejor. Y por eso, aunque sé que algunos de sus señorías tienen serias reservas y reticencias sobre lo bien fundado de este acuerdo y de su aplicación, quisiera aprovechar esta ocasión para defenderlo.
Bueno, ahí tienen las declaraciones de Josep Borrell. Repito, está respondiendo, o por lo menos habló de algo en cuanto a las acusaciones que le estaban haciendo muchos eurodiputados. Lo que pasa es lo siguiente, José Luis, y aquellos que puedan entrar a la página de radiotelevisiónmartí.com podrán escuchar o leer y escucharlo también un artículo de Michel Suárez, que estuvo cubriendo en Europa precisamente todo esto. Y lo que pasa es que va a haber una resolución próximamente sobre el tema cubano. Y entonces comenzaron los ataques a Josep Borrell. Borrell no pudo evitar que se diera esta discusión, este debate, y que ahora se planifique la votación para una resolución sobre el tema de derechos humanos dentro de Cuba. Ustedes escucharon a Borrell hablando precisamente de San Isidro, de los Sorbo que está preso, los disidentes que están detenidos,
etc. Del dinero que aporta la Unión Europea a organizaciones no gubernamentales, que también estaba metido dentro de la crítica a Borrell.
Dentro del paquete,
sí,
de críticas.
Y él lo expuso muy bien. Exacto. Esa parte a mí me llamó la atención. Venía preparado Borrell, sacó su documento y dijo: esto lo aprobaron ustedes y ustedes son conscientes, cada uno de los partidos, en las partidas, perdonando la redundancia, ¿no?, las partidas presupuestarias que se dan a las organizaciones dentro y fuera de Cuba.
A organizaciones no gubernamentales, dentro y fuera de Cuba.
Y en Cuba lo hace, como dijo él, a través de la representación diplomática de la Unión Europea.
Y ahí es donde está la acusación fundamental, que quizás la Unión Europea y la representación de la Unión Europea dentro de Cuba considera y califica algunas organizaciones no gubernamentales que realmente los miembros de la sociedad civil independiente dicen que no son independientes y que sí pertenecen al gobierno. O sea, hay un problema de evaluación.
Según algunos europarlamentarios, porque exacto, también Borrell en un documento les dijo: me llama la atención, esto para que nuestros oyentes, bueno, que no han podido escuchar completo
el debate,
¿no? Me llama la atención que ustedes siempre están sacando aquí y están proponiendo el debate sobre Cuba, pero hay gobiernos muy parecidos a los de Cuba, a los que ustedes también aportan, pero que no lo traen aquí a discusión.
Claro, pero eso quizás es
son
la forma...
Son cuestiones políticas.
Pero también esa es la forma política. Esa es la forma que tiene Borrell también de, digamos, de debilitar un poco el tema.
Lo vemos aquí también, es cuestiones políticas.
Bueno, de acuerdo, son cuestiones políticas, pero hay derecho
como él tuvo el derecho y le respondió.
Él le respondió a media.
Bueno, respondió yo digo media. Que le respondió en cuanto...
No,
en cuanto yo estoy hablando... A la precisión del aporte a las organizaciones no gubernamentales. Uh-huh. Los documentos se los mostró.
Sí, pero ahora el problema es la evaluación. ¿Cuál es una organización no gubernamental y cuál es una organización realmente no gubernamental? Quizás hay organizaciones culturales que pertenecen al gobierno cubano y que son calificadas como no gubernamentales
o
por parte de la Unión Europea.
O miembros de la sociedad civil que meten a todo el mundo en el mismo saco.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces, realmente el dinero va a organizaciones no gubernamentales realmente independientes o que tienen cierta relación con el gobierno cubano.
Déjele eso a los europarlamentarios.
No, vamos, es bueno, la discusión es buena.
No, la discusión es buena, o sea, la dejo a ellos también.
Vamos.
Nos vamos, regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar